COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te contamos lo que pudo ser y finalmente no fue. Hablamos del fenómeno de la naturaleza que casi se produjo esta mañana en nuestra ciudad. Lo detectaba una meteoróloga de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y de qué estamos hablando, Noela Bao?
Pues de este vídeo espectacular del que hablábamos hace un minuto, el que compartió la meteoróloga Bea Herbella, una gran nube negra con forma de gran embudo. Es como el inicio de un tornado.
A ver. Tiene rotación. Es que la tiene. Esto es increíble. Se está formando una tuba. Alucino mandarinas.
Claro, decía, tiene rotación, eso lo ve en las nubes, nubes negras muy amenazantes, pero no era un tornado, era, como decimos, el inicio de una tuba, un vórtice de aire y vapor de agua. Esta mañana hemos hablado con Bea Herbella, ella es portavoz de la AEMET, estaba precisamente en el observatorio cuando captó esas imágenes y nos explicaba exactamente qué es lo que vio.
Como una especie de embudo do que colga de esa nube tan grande e que pues seguramente todos en mente cando pensan nun tornado pensan nese embudo grande que colga dunha nube que termina tocando o chan, pois a tuba sería como a formación dese embudo do que colga da nube e que aínda por si sí despois ten que tocar o chan. Nese caso foi como ese inicio de formación do embudo do funil, pero que non chegou a máis.
Y las tubas son formaciones que se dan en los tornados si tocan tierra o en las mangas marinas si tienen contacto con el mar. En este caso, una anécdota, porque se deshizo en unos minutos.
Non é algo habitual en Galicia, pero sí é certo que sí que hai registros, sobre todo máis de mangas mariñas, quizáis que de tornados, que algún sí que houbo. Por suposto, non estamos pensando en tornados de categorías tan elevadas como os que acontecen nos Estados Unidos, sería algo moito máis feble, pero sí que hai certos registros, sobre todo máis de mangas mariñas, que sería o equivalente a un tornado sobre o mar. Non moitos, pero sí hai.
E en este caso todo indica que estaba sobre el mar.
Penso que sí, que o máis típico sería que fose como sobre o mar, que sería máis sinxelo que se producira, despois en poucos minutos xa prácticamente se desfixo ese inicio de tuba e despois incluso a nube evoluiu, alonxouse e incluso perdeu parte das súas características que se vían de tipo convectivo. Así que nada, quedou nunha anécdota, o que pasa que foi nun momento exacto de capturar ese inicio de fenómeno meteorolóxico que dende logo tan impactante, non?
Una de las consecuencias de este tiempo inestable y cambiante en el que estamos en A Coruña desde hace unos días, ahora veo desde aquí el cielo azul, desde el estudio de COPE Coruña, igual si giro un poco la cabeza se ven unas nubes negras horrorosas.
Y según la predicción iba a llover algo y no,
claro,
ha llovido.
El caso es que está el otoño instalado, ya está confirmado. Se nota por fin el cambio de tendencia, en la temperatura especialmente, aunque puede que todavía nos quede algún veranillo.
Digamos que xa se notou un pouco ese cambio de tempo, non? En plan, xa onde tiñamos máis frío, digamos que o máis significativo casi da semana vai ser ese cambio drástico da sensación térmica, das temperaturas en baixada, que se van manter, inda que quizáis para, como se chama, o veraniño de San Miguel, pode haber algún lixeiro cambio, outra vez de suba térmica, pero o certo é que hoxe amencimos con estes restos dun sistema frontal que sí que aportou algo de inestabilidade, sobre todo no terzo norte, e será aí onde non se descarte algún chubasco puntual, pero de cara á noite sí que poderían xeralizarse un poquinho máis na metade norte. Pero en todo caso, eu creo que o máis significativo é sobre todo ese descenso térmico, xa se nota como que estamos máis no outono que no verán.
No se descarta algún pequeño ascenso térmico en los próximos días, resaltaba Bea, así que mejor esperar al próximo fin de semana para hacer el cambio de armario que tanta pereza nos da.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:24, escuchas Mediodía COPE.
No, no. Oh. Vas a quedarte sin pretextos para huir.
Hablamos, como todos los martes, en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hace unos minutitos, la consellera de Infraestructuras firmaba el acta de replanteo de la nueva estación de buses que va a formar parte de la intermodal. La Xunta, que sigue dando pasitos, avanzando en este proyecto que tanta falta hace, ¿no?
Pues exactamente, exactamente. Y con la firma de este acta de replanteo, lo que supone realmente es que se va a iniciar ya las obras de la estación intermodal de La Coruña. Esto va a suponer una inversión en torno a 40 millones de euros y lo que también deja claro pues es que la Xunta está volcada y haciendo todo lo posible para que todos los trámites y todos los procesos administrativos pues sean lo más rápido posible para que también pues pudiésemos arrancar como estamos haciendo las obras de la intermodal y que lo antes posible pues ya tengamos también finalizadas esas obras para poder utilizar la intermodal. Que podamos tener la intermodal es importantísimo para nuestra ciudad, primero por comodidad de los propios usuarios. Es bueno que los usuarios puedan tener un trasvase cómodo, fácil, de un medio de transporte a otro, como puede ser el tren al autobús y al revés, ¿no? Y es verdad que para esto no solo hace falta tener la infraestructura, sino que también hay que tener los servicios, y es verdad que coordinarse con Renfe pues no es fácil, no es fácil aquí ni ningún otro sitio. Renfe tiene su propia agenda y parece que las preocupaciones pues de los ciudadanos o de las administraciones regionales le importan bien poco. Pero en este caso también va a ser muy importante la actuación que tiene que hacer ahora el ayuntamiento para urbanizar los accesos. ¿Qué queremos decir? Que puede darse la situación de que tengamos finalizada la intermodal y que los autobuses no puedan utilizar la estación porque no se ha hecho toda la urbanización ni la adaptación de los accesos desde la avenida de la Sardiñeira.
¿Sabemos algo de lo que les toca al resto de administraciones implicadas en este proyecto?
Bueno, tenemos específicamente lo que se refiere a la estación de autobuses, con que el ayuntamiento pues urbanice y adapte los accesos en la avenida de la Sardinera ya estaría realizado, pero es verdad que después también Adif tiene que hacer la remodelación integral de la estación de ferrocarriles, ¿no? De lo que es la parte ferroviaria, y eso es verdad que por ahí pues también llevan bastante retraso. Yo creo que esa parte ya tenía que estar finalizada si se hubiesen dado pues la misma prisa que nos estábamos dando nosotros, y sobre todo además porque la parte suya no afectaba a ninguna otra administración ni dependía de ninguna otra administración, con lo cual pues tampoco no hay muchas excusas para justificar que no haya iniciado ya lo que es la actuación de la parte ferroviaria.
Hablamos de otro proyecto importantísimo, sobre todo ahora que el precio de la energía está disparado, y es esa nueva plataforma eólica marina en el puerto de A Coruña que anunciaba el presidente Alfonso Rueda tras el Consejo de la Xunta. Es un proyecto que se va a aprobar. ¿Usted confía en que este proyecto sea viable?
Bueno, yo entiendo que sí. Y yo entiendo que sí porque Galicia ahora mismo pues estamos siendo una potencia en cuanto a la elaboración de las plataformas donde se asienta la eólica offshore, la eólica marina, y en ese sentido también se da la paradoja de que mientras que estamos pues vendiendo a todo el mundo y estamos buscando contratos de las diferentes modalidades que hay para que se pueda establecer esta eólica en aguas de alta mar, pues aquí en España, sin embargo, pues parece que ese desarrollo pues no se está produciendo, ¿no? En este caso yo creo que es una buena noticia que se haya seleccionado al puerto exterior de La Coruña como el punto donde se va a hacer el control y donde va a haber el acceso pues del cable eléctrico, o sea, donde va a haber la conexión para poder proporcionar red, y yo creo que es bueno que desde aquí pues podamos hacer esa prueba para verificar pues o para ir probando, para ir testando pues los diferentes modelos de plataformas donde se van a instalar los molinos en alta mar, y que nos da pues una oportunidad tremenda desde el punto de vista industrial a la hora de hacer esas construcciones o esas estructuras y vendérselas a otros países.
Y esto es muy importante porque hay mucha gente atrapada en sus viviendas por problemas de accesibilidad. Hablamos de la convocatoria de ayudas precisamente para esto, para mejorar la accesibilidad en las viviendas. ¿En qué consisten estas ayudas?
Pues exactamente, exactamente. Si otras veces hablábamos de que las ayudas que estábamos aprobando pues estaban orientadas fundamentalmente a la eficiencia energética, o dicho de otra forma, estaban orientadas a mejorar el aislamiento de las viviendas, fundamentalmente a través bien de las cubiertas, bien de las fachadas o bien de la carpintería metálica, de las ventanas, ¿no? Con eso se consiguen ahorros muy importantes en cuanto a la calefacción, pero también, sobre todo, mejora del confort de las propias viviendas y que, en definitiva, también pues incrementa el valor de la misma. Pues ahora lo que estamos convocando ya son unas ayudas, yo creo que conocidas por muchísimas personas, porque ya tienen se convocan todos los años, que permiten pues financiar obras de mejora de accesibilidad. Estas ayudas van dirigidas tanto a viviendas unifamiliares como a edificios, y ya están eso. El objetivo de estas ayudas es pues llevar a cabo actuaciones que permitan fundamentalmente suprimir barreras arquitectónicas. Estamos hablando de ascensores, de salvaescaleras, de poner rampas, de motorizados para apertura de puertas. En definitiva, reformas en las viviendas que permitan un mejor acceso, o que permitan o que faciliten que nadie con movilidad reducida pues sea un obstáculo para acceder a su vivienda.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
1:31, ¿y cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad? Pues salimos de dudas, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Pues de tranquilidad, Eva. Tráfico fluido en todas las vías principales. Hoy hay un poquito más en la zona del túnel de María Pita, sobre todo en dirección hacia las Atochas, pues porque, bueno, colaborando con el Día de la Policía Nacional, de vez en cuando tienen que cortar el tráfico para que puedan salir vehículos que están realizando actividades. Uh-huh. El resto de las vías principales sin problemas.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo atestado.
¿Y alguna previsión?
Ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Lo que sí es, ya hay fecha para el comienzo de la construcción de la glorieta en la confluencia de Ramón y Cajal y la Avenida del Ejército. Va a ser el próximo 3 de octubre, según informa el Ayuntamiento. Las obras se van a prolongar hasta Navidades, hasta el 21 de diciembre. Y esta jornada prevé recobrar la normalidad el parking subterráneo de Riazor-Orzán. El incendio que afectó a 5 coches el viernes dejó inutilizada parte de la instalación y desde entonces han funcionado de forma gratuita, eso sí, con la zona afectada acordonada, lo que les ha restado unas 20 plazas. Y la Xunta va a mantener congelados el próximo año los peajes de las autopistas de titularidad autonómica, con el objetivo de ayudar a la economía de las familias, según anunciaba en las últimas horas la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez.
La Xunta de Galicia, pois, para paliar o efecto desa inflación e axudar a economía das familias, pois decide incrementar o seu esforzo e decide pois conxelar as peaxes das autoestradas autonómicas no ano 2023, e, polo tanto, a Xunta de Galicia absorberá ese efecto da inflación tanto do ano 2022 como no ano 2023, e polo tanto as autoestradas autonómicas de pease competencia da Xunta de Galicia seguirán sendo e continuarán sendo das máis baratas de España.
Y más medidas, las rentas de menos de 35.000 euros van a tener una rebaja del IRPF en Galicia. Lo anunciaba esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento. Va a suponer un ahorro para los salarios medios y bajos de 46 millones de euros. Se va a realizar además con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Y se trata de evitar que el alza de precios tenga un doble impacto en la tributación. Se elevará así algo más de un 4% el límite para saltar de un tramo a otro en el IRPF. Alfonso Salazar es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, de ASCEGA. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Eva.
Estamos escuchando, Alfonso, estos días y ahora mismo muchas medidas para las familias, pero ¿se está descuidando lo que necesitan las empresas?
Bueno, no lo sé. La situación es complicada, o nosotros creemos que es complicada, pero no creemos que sea menos complicada de lo que advertíamos hace algún año. O sea, nosotros creemos que sí, que ya hay muchas empresas que están teniendo problemas y nosotros lo estamos viendo.
Descríbenos un poquito la situación que vosotros conocéis, que palpáis o que vivís.
Bueno, yo creo que es algo que conoce todo el mundo ya. O sea, los costes energéticos se han disparado, esto ha incidido en los costes de producción de los productos. Si a eso además le sumamos la deslocalización de la producción, somos un país que prácticamente ya no fabrica nada y que todo tiene que venir de fuera, esto ha significado que para muchas empresas sus costos y sus productos han aumentado su precio. Si ya, vamos a ver, el consumo no era muy muy grande, porque incluso además habían cambiado los hábitos de compra, pues nos estamos encontrando con lo que nos estamos encontrando, con que las empresas pues están teniendo problemas para facturar y están teniendo problemas para cubrir gastos. Súmale a eso pues las últimas medidas del Banco Central Europeo con la subida de interés y nosotros creemos que vamos hacia una tormenta perfecta, vamos.
Tú lo has dicho, ¿vamos hacia una tormenta perfecta o estamos alarmando y no va a ser para tanto?
Yo es que creo que no se trata de alarmar, o sea, yo creo que hay gente que es responsable, que se da cuenta de lo que hay, o sea, por desgracia España, el gasto público, es lo que es la administración, es elefantiásica, o sea, tiene un gasto desmedido, que además cada vez aporta menos, o sea, yo creo que la administración rema en una dirección y el sector productivo cuando le dejan, rema y gracias. Tenemos muchas pequeñas empresas, el 90% del tejido empresarial es pequeño, es un tejido empresarial pequeño y habría que preguntarse por qué las empresas no crecen. Tenemos un problema laboral, o sea, las empresas no encuentran trabajadores cualificados, hay muchos sectores, el transporte, la construcción, la hostelería, que además son sectores que emplean a mucha gente y se quejan continuamente de que no encuentran personal. Han surgido tendencias que a nosotros nos asombran y es que en verano en muchos sectores es incluso más difícil encontrar mano de obra cualificada porque hay gente que te dice que hasta el 20 de septiembre no trabaja. Y ahora, yo ya te decía, con una subida de los costos financieros que va a significar la reducción de márgenes y el estrangulamiento financiero de muchísimas empresas, ¿sabes? Entonces yo creo que no se trata, o que nosotros nunca tratamos ni de ser derrotistas ni de ser alarmistas, pero es que la situación está ahí y es que el que no la quiera ver, que no la vea.
En vuestra opinión, ¿qué escenario se nos va a poner encima en los próximos meses?
Bueno, vamos a ver, o sea, no cabe duda que hay una subida de los productos, muchos sectores te hablan de una caída de consumo, la alimentación está más cara, la energía está más cara y una subida de tipos de interés, que eso va a repercutir otra vez en los costos de las empresas, porque aunque haya ministros o ministras que no se quieran enterar, los márgenes empresariales no dependen solamente de la avaricia del empresario, si la tiene, sino de los costos de producción de su producto. Eso va a significar que va a haber una reducción del consumo, porque además los costos financieros también van a repercutir en el día a día de las familias, porque van a subir las hipotecas. Tú fíjate, como dato, ¿no? Una hipoteca de 100.000 euros que le van a subir el 3% o que a tipo variable va a tener un 3% de interés, va a tener que estar pagando por encima de los 200 euros mensuales más de hipoteca. Eso va a repercutir directamente en el consumo, en la reducción del consumo. Y cuando las empresas no vendan, nosotros lo que creemos es que va a repercutir en el empleo. O sea, va a haber más parados, más gasto público y volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Es que esto ya lo vivimos en el 2008, ¿eh? Y estas medidas del Banco Central Europeo para frenar la inflación, para frenar la inflación, ya lo avisan. O sea, van a frenar la inflación, pero a costa de mucho dolor.
Ya. En esta tormenta perfecta de la que hablas, ¿esta crisis va a ser peor que la del 2008 o no?
Bueno, hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Yo me fío de la gente que está en la calle y de la gente que vive el día a día de la calle. O sea, yo teóricos, hay muchos teóricos. Cada vez en España hay más más teóricos, lo que se llaman ahora todólogos, que saben de todo. Pero la gente que está en la calle, la gente que ve si se están firmando más escrituras o menos escrituras, si se está vendiendo más o se está vendiendo menos, si tiene problemas para cobrar o no tiene problemas para cobrar, esa gente te dice que esta crisis va a ser peor. Porque si salimos de una pandemia que ha permitido a las familias ahorrar porque han ahorrado, pero las familias no tienen la misma cantidad de recursos que tenían antes de la crisis del 2008, porque hubo muchas familias y muchas empresas que fueron sobreviviendo. Pero es que nosotros consideramos que estos son los coletazos de aquella crisis y que la gente está mucho más pelada ahora que lo estaba antes de la crisis del 2008. Acordémonos de aquel peyorativo mileurista, de aquello de los mileuristas, ¿no? O sea, de que los mileuristas eran como pobrecitos, los mileuristas. Hay gente hoy en día que ojalá le dieran los mil euros, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que esta crisis socialmente va a ser más dura. Yo creo que ya en la anterior crisis, la clase media, que yo sinceramente creo que la clase media es lo que llaman ahora, el gobierno español llama a los ricos, porque yo creo que la gente que esté por encima de eso le importa muy poco lo que pase. Pero la clase media ya sufrió mucho y hubo una parte muy importante de la clase media que bajó muchos peldaños a nivel económico, sin duda, y nosotros creemos que hay una parte de la clase media que va a sufrir muchísimo y va a haber gente que estaba en el límite entre la clase media y una clase más económicamente menos pudiente, que esa va a sufrir, pero muy duro, muy duro. Yo lo que te decía antes, Eva, o sea, ¿quién va a comprar una vivienda de cierto tipo de precio si no va a poder llegar a pagar la hipoteca, por ejemplo?
Ya. Con esta situación, ¿hay algo que se pueda hacer, alguna medida que se pueda tomar para minimizar el impacto de esta crisis o ya vamos muy tarde?
Es que ya se debería de haber hecho. Ya se debería de haber hecho cuando había la mayoría política suficiente para darle la vuelta al país como un calcetín. Yo creo que ya se debería de haber hecho y no se hizo porque siempre llegamos tarde. Siempre llegamos tarde como país a todo. Y luego vienen los lamentos. Vienen los lamentos y los grandes deseos de que nadie se va a quedar atrás, de todo esto. Nosotros estamos entrevistando a las asociaciones que prestan ayuda a las familias, pues con alimentos y todo este tipo. Es que se ha incrementado el número de familias que son solicitantes de ayuda. Los bancos de alimento se están quedando sin donaciones. O sea, es que yo creo que llegamos tarde. O sea, la receta yo creo que tiene que ser la misma que la de cualquier familia o la de cualquier empresa. Pues cuando gastas, saber por qué gastas, en qué gastas y si puedes gastar. Y vivimos en un país que, por desgracia, parece que el dinero cae de los árboles o crece en las huertas, y no es así. Entonces, el gasto público es indecente. Padecemos a gente que no está preparada para tomar decisiones porque nunca ha tenido que tomar ningún tipo de decisión, y las medidas que vayamos a tomar, quien las tenga que tomar, que ya veremos quién las tiene que tomar, yo creo que van a ser dolorosas y van a repercutir en la economía y en la sociedad, pero de manera totalmente drástica, vamos. O sea, yo no tengo ninguna duda.
Alfonso Salazar, presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia, de Ascega, gracias, como siempre.
A ti, Eva. Venga, un saludo.
Y quienes ya llevan pasándolo meses mal es el personal de las bibliotecas municipales, que no saben, como ya contábamos, si van a cobrar este mes de septiembre. Pero la desesperación es todavía mayor cuando denuncian que el gobierno local mira para otro lado.
75 trabajadoras de 7 bibliotecas externalizadas de A Coruña ya saben que no van a cobrar la nómina de este mes, pero lo que no saben es si el ayuntamiento hará algo para evitarlo. Solicitaron una reunión con el concello en julio y todavía no tienen ninguna respuesta. Elizabeth Rodríguez Rico, presidenta del comité de empresa de LTM.
No tenemos ninguna respuesta, no tenemos nada, o sea, no nos han llamado, no nos han contestado el correo, no nos han enviado una paloma mensajera. No tenemos ninguna noticia por parte del ayuntamiento, así que, bueno, pues las compañeras nos vamos a reunir en una asamblea
y tenemos que volver a organizarnos para, bueno, defender nuestros derechos y poner en valor el trabajo, porque no entendemos qué es lo que está pasando realmente.
La única noticia que tienen del concello es una referencia vaga de la alcaldesa en una entrevista.
Y lo que dijo fue que estaban buscando una solución rápida y beneficiosa para los trabajadores, algo así. Pero bueno, o sea, no dijo nada. Quiero decir, eso lo llevan diciendo desde julio, que estaban trabajando, que pero en realidad, o sea, lo último, nosotros cuando nos reunimos la última vez, fue cuando ya el ayuntamiento decide, se reúne con la empresa en varias ocasiones y a nosotros nos traslada que va a cesar a la empresa, hay una penalidad, o varias, no lo sabemos, y que van a sacar una licitación nueva por la vía de urgencia. Esa es la decisión que toma el ayuntamiento, no hemos vuelto a saber nada más. No sabemos en qué estado está esa licitación, porque realmente es un pliego que está hecho y que hay que modificar, no es hacer un pliego nuevo. El servicio es el mismo, las condiciones son las mismas, hay que modificar aquellas cuestiones que estaban dando problema, como por ejemplo la cuestión económica. Entonces, bueno, entendemos que nos hacen dos días, pero es que no, ya vamos para dos meses.
Así las cosas convocarán una asamblea y todo indica que irán de nuevo a la huelga.
Sí, a ver, no te puedo asegurar nada porque nosotros siempre trabajamos en asamblea, pero bueno, la lógica es que si no se cobra, no se trabaja. Pero bueno, cierto es que también tenemos que tener presente que el ayuntamiento marcó unos servicios mínimos, con lo cual también nos dificulta mucho el tema de la huelga porque no nos permite cerrar las bibliotecas, con lo cual la visibilidad es mucho menor. Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta y ya hay que también existen mucho tipo de movilizaciones que pueden visibilizarnos, pero bueno, el tema de la huelga desde luego está ahí, claro.
Las bibliotecas afectadas son 7, las que tienen gestión externalizada son salas de lectura como las de Dura, Loriga, Os Rosales o Mesoiro.
Verde que te quiero verde, verde de mil cores, verde que chega do ceo, verde dos meus amores.
Estar comprometido coas nosas cores é estalo tamén con cuidar os nosos bosques.
Por cada camiseta Galicia Verde que compres, plantamos unha árbore para que Galicia se recupere dos incendios. Galicia Verde, o noso compromiso.
Capa e Real Club Deportivo.
Deportes.
Deportes. Cope más Coruña.
Deportes. Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, ¿tiene el Deportivo más puntos que juego? ¿En
pues
serio?
Ese es el debate que planteamos que en nuestras redes sociales. Oye, pues tú puedes pensar que no. Escucha, el que el Depor no está jugando bien, es cierto. Que las sensaciones no son muy buenas, también es verdad. Pero, por ejemplo, el otro día, frente al Celta B, creo que el empate fue justo, con lo cual no tendría más puntos que juego. El día del Pontevedra, creo que el empate fue justo, no tendría más puntos que juego. Claro, entonces yo creo que se pueden defender las dos
debate,
opciones.
¿Qué quieres decir?
Yo creo que sí. De hecho, yo voy a defender que no tiene más puntos que juego. De
te
hecho,
voy a escuchar atentamente.
No, de hecho te digo más. Es que el Depor ahora mismo está a 7 del líder, que es el Córdoba. Es que a lo mejor su juego, es verdad que con un partido menos, que se juega mañana frente al Talavera. Uh-huh. Pero vamos a poner, mira, me voy a poner el caso hipotético de optimismo que gane seguro. Te pones a 4. Estás a 4, ¿eh? A 4 en la jornada 5. Entonces, claro, bueno, pues puedes pensar, no, tiene los puntos que se merece, está a 4 el líder. El Depor tiene que estar peleando por el primer puesto, tiene que ser primero. Entonces, bueno, yo creo que sí que se pueden defender las dos posturas.
Bueno, os escucharemos mañana partido.
A partir de las 8 de la tarde, frente al Talavera, en ese encuentro que fue aplazado en su momento de la jornada 1 por todo el caso Dux. Buenas noticias desde la enfermería, porque tiene a todos los jugadores a su disposición Borja Jiménez, incluido Mario Soriano, que se retiró con molestias del día del Celta B, pero que ya se entrena con normalidad e incluso podría estar para estos dos partidos que tiene esta semana en perfecto estado, según ha revelado el técnico abulense, e incluso el propio Borja Jiménez, yo creo también un poquito a colación del debate que tenemos aquí en Deportes Cope Coruña, defiende la actual situación del equipo.
O sea, somos los primeros que queremos hacer muchas más cosas, que queremos que todo el mundo esté mucho más contento, pero yo en lo que estoy sorprendido es que es la jornada 4 y el equipo no ha perdido, y jugamos 6 partidos de pretemporada y el equipo no perdió, no sé. Si quitas el partido de Albacete y Unionistas, que no era para nada, no sé, los números del equipo, ya no solo este año, el año pasado, son buenos.
Bueno, pues es la defensa que hace Borja Jiménez, en este caso, de su trabajo y el de su futbolista. Recordamos que ayer también sacaba la cara por ellos
el máximo dirigente, el presidente Antonio Caucero, diciendo que está convencido de que este año va a ser el año del ascenso. Ojalá pues que sí, no se equivoque como se equivocó el año pasado, en este caso, el presidente Antonio Caucero.
10 segunditos, ¿algo más?
Amistoso del Leima, ganó 70-90 en Oviedo. En la cancha del Pumarín siguen preparándose para el Eporo. Temporada ilusionante en los naranjas.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y la policía local de Cambre paralizaba este fin de semana una carrera ilegal que se saldó con 6 denuncias y un juicio rápido. Ocurrió en la madrugada del sábado al domingo, cuando 2 patrullas de la policía local interceptaron con el apoyo de la Guardia Civil a un grupo de vehículos que circulaba a alta velocidad, entablando competición en el lugar de Galiñeiros, en Cecebre. Los conductores naturales de los municipios de Arteixo y A Coruña venían precisamente desde A Coruña y se dirigían a Begoña. La actuación de los agentes se saldó con la instrucción de 6 diligencias y con la citación para juicio rápido a uno de los conductores como investigado por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. Y es que este hombre estuvo a punto de atropellar a varios de los agentes que le daban el alto, obligándoles a abandonar la calzada para no ser arrollados por el automóvil. 1:51, es martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿le convence ese proyecto de eólica marina del puerto de A Coruña?
Bueno, nosotros en todo lo que es referente a la eólica marina, pues nosotros tenemos nuestras cautelas. Creemos que sí que se deben desarrollar lo que son los estudios de impacto en lo que es el ámbito marino, pues gente especializada, negociación, por supuesto, con todo lo que es el sector pesquero y trasladar a nosotros la preocupación, porque siempre pasa igual, ¿no? Es la gente que está redactando este tipo de proyectos de eólica marina, al final no se pone en contacto con, en este caso, el Ayuntamiento de Arteixo. Y bueno, pues a veces la línea de evacuación o el punto de conexión eléctrica, pues llega en algún momento que lo plantean por el sitio que no es adecuado. Nosotros tenemos muy claro que todas las líneas de evacuación de lo que es la eólica marina deben entrar por lo que es el inicio del dique del puerto exterior, por la zona que ya está afectada en este sentido. Se ha construido un puerto exterior, se ha ganado un relleno al mar, pues oye, pues que entren por esa zona que es la que tiene menos impacto, ¿no? Y nosotros lo que sí que rechazamos en este caso es la implantación que se está haciendo actualmente con la tramitación de distintos parques eólicos en el concello de Arteixo, pero ya en el ámbito terrestre, ¿no? Uh-huh. Estamos con 3 tramitaciones a la vez de líneas de evacuación y parques eólicos, que creemos que en estos momentos produce un impacto tan grande a lo que es la población, a las viviendas, eólicos colocados a cerca de 500 metros de las casas, líneas de evacuación con torretas también muy próximas a las viviendas, con un impacto ambiental y natural pues desmedido. Y bueno, pues sí que hemos mostrado nuestra posición total a lo que es la implantación de la eólica, en este caso terrestre, en el concello de Arteixo.
Bueno, hablando del medio ambiente, y esto sí que es una acción necesaria, se han iniciado los trabajos de limpieza del cauce del río Bolaños, que se están haciendo de forma manual. ¿Por qué manual?
Bueno, pues nosotros entendemos que hay que, en este caso, lo que son los ríos de Arteixo, pues proceder a su limpieza y sobre todo su mantenimiento y perfecto estado de conservación, ¿no? Anteriormente, en alguna etapa, se hizo alguna actuación dentro de lo que son los ríos con medios mecánicos, introduciendo, pues vamos a decir así, alguna pala de alguna dimensión reducida para, pues un poco, limpiar y proceder a eliminar tanto lo que es la acumulación de tierra como incluso pues elementos que había en ellos, ¿no? Nosotros creemos que la limpieza manual ayuda a conservar, sobre todo pues en este caso, el ámbito de toda la vegetación existente y también la propia estructura del propio lecho del río, y bueno, pues un poco teniendo mucho cuidado con las especies naturales o las especies animales que existen en ellos, ¿no? Uh-huh. Se está produciendo en este caso esta limpieza del río Bolaños, que se va a hacer desde la zona de Ponte do Vá, del paseo donde empieza el paseo fluvial, hasta el final de lo que es el paseo en la zona del Rañal, se está produciendo de manera manual, con mucho cuidado, con mucha, sobre todo, vamos a decir así, la intervención de manera manual evita pues dañar el propio ecosistema, ¿no? Creemos que era una actuación necesaria y demandada por, en este caso, por todos los vecinos que disfrutan de lo que es el paseo fluvial. Y bueno, dentro de también nuestro trabajo y proyectos que estamos realizando estos años, nos han concedido unos fondos europeos del proyecto Londra, cerca de 900.000 euros que nos da de subvención la Comunidad Económica Europea por los fondos Next. Pocos ayuntamientos de Galicia también se han presentado a este proyecto, que bueno, el objetivo es la restauración también de los ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos que tenemos aquí, ¿no? En las zonas más urbanas por donde pasa el río, pues en el entorno de la iglesia, del paseo, del parque central, que creemos que bueno, pues es importante pues actuar ahí, ¿no? Estos proyectos pues un poco ayudan a mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento lo que son los cauces fluviales en el entorno urbano. Y unido a esta limpieza de manera manual, incluso probablemente metamos algún sistema también de drenaje del río para eliminar a lo mejor el exceso de árido que puede tener, pero siempre con un cuidado extremo de sobre todo ese río que, bueno, yo creo que todos tenemos que estar pendientes y proteger.
El Ayuntamiento de Arteixo ha puesto en marcha una innovadora actividad de desarrollo neuronal a través de la música. Háblenos de este innovador programa.
Bueno, pues esta es una actividad dirigida sobre todo a niños de 0 y 3 años y está basado en las teorías neurocientíficas que relacionan la música con el desarrollo cerebral, ¿no? En este caso, la Concejalía de Servicios Sociales, la Consellería de Servicios Sociales y Educación ha puesto en marcha este innovador programa para favorecer el desenvolvimiento neuronal de los niños a través de la música, ¿no? Los participantes van a gozar de una clase presencial grupal cada semana, donde se realizará una secuencia de canciones y recitaciones métricas pues que están escogidos pues ya con mucho matiz necesario para este tipo de actividad, y los adultos pues se van a crear contextos sonores siempre cantando para que los niños escuchen las diferentes tonas gramaticales que existe en el idioma de la música, ¿no? Es una actividad impartida por Rubén Someso, que bueno, que es una persona que es creador de la metodología de música vivencial. Y bueno, pues bueno, creemos que es una actividad importante y sobre todo que vincula pues a, en este caso, a niños pequeños, a bebés, con los padres, para bueno, que empiecen a interactuar y que bueno, favorezcan su propio desarrollo.
Qué buena iniciativa, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es, te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
Pues vamos ya con las citas de la agenda de este martes.
Reabre la Filmoteca de Galicia con doble sesión de cine. En la sala de Durán Loriga se puede ver la película 3, premiada con los últimos Mestre Mateo, desde las 8. Tras este pase, exhibirán un moderno Sherlock Holmes de Buster Keaton. Continúa el ciclo sobre migraciones y refugio de la ONG Aire en el Fórum Metropolitano. A las 6:30, proyección de Pan y Rosas de Ken Loach con coloquio posterior. En el vestíbulo del Fórum se inaugura la exposición Florencio Delgado Gurriarán, Bebedeira de Sueños, a las 7:30, organizada por Valdeorras Sin Finda y la agrupación Alexandre Bóveda. La Real Academia de Medicina de Galicia sigue con su ciclo de conferencias de divulgación sanitaria. A las 7, en el Centro Cívico de Elviña, el catedrático David Suárez Quintanilla
desentraña el enigma de la sonrisa de la Gioconda. En la Real Academia, pero de Bellas Artes, en este caso organizan a las 8 una mesa redonda en homenaje al arquitecto José Barbó en el centenario de su nacimiento. Estarán César Portela, gallego Jorge Toy y José Manuel Casabella, entre otros profesionales. Es el último día del Fórum Gastronómico. Entre las actividades, entrega de premios Picadillo, diálogo de colectivos de cocina o clausura, a cargo del chef Javier Olleros, que tiene 2 estrellas Michelin. Y recuerda que siguen los actos del Día de la Policía, con la exposición al aire libre de todo su material y equipamiento de la Marina. Se puede ir hasta mañana a las 2 de la tarde.
Y Pixies actuarán por segunda vez en nuestra ciudad el 11 de marzo del 2023 en el Coliseum. Van a presentar su nuevo álbum, su nuevo disco sale a la venta este viernes y las entradas se ponen a la venta precisamente este viernes a partir de las 9 de la mañana. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.